Ya estamos por suerte en comunicación. En este caso queríamos introducir a Gabriel Jofré, con quien por un lado nos alegra estar en comunicación de forma tan seguida, porque lo tenemos y la verdad que es una voz compañera, amiga, muy lúcida, que tiene que ver con las luchas sociales de los pueblos del sur, en este caso de los pueblos originarios, fundacionales de nuestra patria también, porque es un luchador social. Pero claro, lamentablemente estamos en contacto con él porque ha habido una avanzada contra el pueblo mapuche. En este caso vamos a charlar con él sobre una convocatoria urgente que se hace contra el intento de institucionalizar el racismo en Mendoza, ¿no? Pero bueno, para no ampliar la noticia y pedirle directamente que nos la amplíe él, le damos los buenos días a Gabriel. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenos días. Acá Fernando y Darío te saludan desde el estudio.
May, ¿cómo están tú? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? Un saludo también ahí a la audiencia de La Mosquitera y, bueno, a disposición para esta conversa, ¿no?
La verdad que, bueno, ahí estamos preocupados, ¿no? Preocupados por cómo de repente se ha escalado esta lucha, que parece una lucha que ha tomado el gobierno provincial medio extemporánea, de otra época, de otro momento histórico, pareciera, ¿no? Sin embargo, lamentablemente es de este momento histórico, ¿no?
Contanos. Esto que estás diciendo, no solo, digamos, una cuestión de otra época y que es como un contexto, ¿no? Que está bien, sino que, digamos, está cometiéndose, faltas, se están haciendo atrasos en lo jurídico, en lo legal, que no son, digamos, una casualidad. Es un plan sistemático que tiene el gobierno de Mendoza de ir reduciendo una cantidad de derechos adquiridos, digamos, que la verdad que eso es no solo inconstitucional y todas las cosas jurídicas que se les pueda plantear, sino que también es ese es su plan de gobierno, a achicar derechos a otros sectores, digamos, sobre todo a aquellos sectores que le ponen en discusión su forma de toma de decisión, digamos, realmente los que discutimos la participación, discutimos más profundamente valores democráticos, inclusive, porque esto hay que ponerlo en esos términos también. O sea, lo que nosotros hoy estamos poniendo la alerta y lo que decimos es que lo que ponen en riesgo con este tipo de decisiones es a toda la ciudadanía, digamos, lo venimos diciendo hace tiempo, o sea, la baja de la institucionalidad que están promoviendo. Entonces, digamos, la verdad que no, nosotros nos empezamos a comentar y decíamos, bueno, afecta al pueblo mapuche. Miren, hoy ya no afecta al pueblo mapuche solamente, afecta a toda la sociedad porque es una baja institucional tremenda. Y aparte, lo que quieren tratar hoy día, inclusive se toman atribuciones por encima de lo que le corresponde a la legislatura provincial, porque quieren legislar sobre la Ley Nacional de Emergencia 26.160, sobre las resoluciones que emiten los organismos nacionales. Y aparte eso, declarar al pueblo mapuche no originario de Argentina, cuando el pueblo mapuche está en distintas provincias, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Santa Cruz. O sea, la verdad que, digamos, ya no tienen límite para su embestida, y si esto era una estrategia para ganar votos, no sé, que querrán que ganar votos en otras provincias, ya no entendemos, digamos, porque nos parece que se le ha ido de las manos totalmente, digamos, la situación. En ese sentido, digamos, volviendo, yo le digo, es preocupante para toda la ciudadanía de Mendoza. Cuando se avanza en contra de derechos adquiridos, después se generan los antecedentes contra todos los demás. O sea, si la semana pasada realmente los mantenían detenidos a los dirigentes sociales, iban a salir a detener a un montón de gente más. Ya se vio en Jujuy que lo promovieron y lo hicieron, y tenemos a Milagro Sala detenida, ¿no? Totalmente de forma ilegal, realmente, hace más de 3 años ya. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo de lo grave de lo que está sucediendo. Por eso ya no es solo una condición de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche en particular, sino que nosotros creemos que la baja en la institucionalidad está afectando ya a toda la ciudadanía mendocina.
Exacto.
Gabriel, bueno, ¿cómo analizar el tema de pasar de estos discursos de odio, de esta, si se quiere, persecución mediática también, que mucho daño hace y estigmatiza, pero ya el paso de lo que va a pasar hoy, lo que van a intentar hacer hoy en la legislatura, de institucionalizarlo, ¿no? De sacarle un marco ya institucional y que esto suceda en la legislatura provincial. ¿Qué análisis hace?
Y ahí es donde nosotros, ¿por qué dijimos que están institucionalizando el racismo? Uh-huh. Esto es pura y claramente, digamos, una visión directa de lo que ya empezó en el siglo XX, una escalada, un personaje que institucionalmente avanzó, que todos conocemos hoy día porque se convirtió hasta en una imagen, ¿no? Que era Adolf Hitler. Y él llegó, Hitler llegó democráticamente, llegó con acciones de este tipo, donde fue escalando, con una sociedad que no era consciente, pensaban que era una opción más de lo que sucedía y terminaron con 80 millones de personas muertas, con un genocidio, digamos, ¿no? Con un pueblo específicamente más central, pero con varios pueblos, digamos. Esto nosotros entendemos que el paso de institucionalizar el racismo y la negación, el negacionismo, implica que después, digamos, va escalando en esto. Entonces no es solo una opción, digamos, de defensa corporativa, de intereses, de lo electoral y todo, sino que realmente es sentar un antecedente, digamos, muy negativo de hechos históricos que realmente provocaron en su momento matanzas de millones de personas, digamos. Entonces, no se puede, no podemos como ciudadanía, porque si no, entonces, ¿por qué dimos todas las charlas que dimos? ¿Por qué hemos hecho todos los esfuerzos que hemos hecho, digamos, para, y por qué han surgido todo el marco de los derechos humanos a nivel internacional? Estarían realmente, digamos, un retroceso muy grave, pero a su vez también, después es muy difícil volver de estas cosas. Cuando se institucionaliza, después es muy difícil volver. O sea, a no ser que realmente demos un paso adelante todos los sectores y provoquemos que en esta legislatura haya cambio y que de ahí en adelante se empiece a establecer un criterio diferente, que nunca más, digamos, que nunca más sucedan esas cosas. Ya lo dijimos en Argentina y ahora, digamos, parece como una cosa como que che, nos están alertando de algo que no están así. No, sí es así. Si llega a pasar eso, están sentando un precedente que a nosotros ya habíamos dicho nunca más en la sociedad argentina.
Y también lo podemos atar también, Gabriela, que es un modo operandi que después utilizan como instrumento para la persecución. Tenemos el código de convivencia, ¿no? El código contravencional también, que lo usan como un instrumento que decimos, bueno, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo nos pasó, no? Pero pasó. Y lo usan como un instrumento para perseguir y para decirnos que tenemos que ir a protestar en el patio de nuestras casas, ¿no? Que no se puede marchar.
Sí, sí. Seguramente ahora un peso. Cuando nos juntemos seguramente algo van a decir. No sé, tendremos que preparar las billeteras para pagar las multas. Claro. La verdad que, bueno, es así. Y nos estamos expresando en contra de la institucionalización del racismo y nos van a venir a sacar una multa porque estamos afectando la convivencia de la sociedad. O sea, estas son las contradicciones a las cuales nos estamos, digamos, exponiendo ante estos avances. Por eso, no, o sea, es necesario, digamos, es necesario seguir discutiendo esto y promover realmente que la gente identifique de otra manera, digamos, lo que está sucediendo. O sea, realmente hay que ponerse una campaña y seguir, porque nos estamos poniendo al hombro consignas que parecían, como empezamos, no de otro tiempo, pero que son reales. Hay que hacer acciones antirracistas, hay que hacer, no discriminación, porque ya la banalizaron, y no es que yo discrimino, no discrimino, y hacemos bullying y lo empiezan a banalizar, no. Son acciones que van una con otra, y que van a terminar provocando que mañana cualquier persona que no tenga, digamos, que no haya podido reflexionar, que no esté en sus condiciones, cometa, digamos, acciones violentas sobre el otro, sobre las otras. Así que, bueno, sí, va escalando. Y lo estamos llamando, estamos convocando permanentemente y seguramente nos vamos a seguir convocando. Estos días, cuando empezamos a exponerlo, empezó a haber por lo menos la charla antes de ayer en la Universidad Nacional de Cuyo, realmente fue desbordante, una actividad que a nosotros no esperábamos el nivel de recepción. Y cuando comentábamos esto, era todo haciendo cara como diciendo, pero está pasando esto ahora. Sí, está pasando esto ahora. Está pasando en este momento. O sea, entonces, por eso también creemos que, bueno, tiene que llevar a ese nivel de reflexión, porque no son las luchas parciales y entonces vamos a apoyar a esta, aquella, al otro, sino que ya están pasando por encima de eso. De hecho, estoy llegando a la legislatura y ya veo una cantidad de vallas importantes en la legislatura, ¿no? Como para que sepan de que están preparados ya.
Ahora, ¿cómo te siguen sacando de tu...? Pensaba esto, ¿no?, cuando charlabas, Gabriel. ¿Cómo te siguen sacando de tu territorio? Porque tuviste, si mal, tuviste en la universidad, que también han pasado cosas también repudiables, ¿no? Con algunas charlas con negacionistas. Ahora en la legislatura provincial, que quieren avanzar con esta institucionalización, ¿cómo te siguen sacando de tu territorio, ¿no? Para poder defenderlo de alguna manera, pero a cientos de kilómetros legislan contra esos territorios, ¿no? Pensaba eso.
Y los centralismos, los centralismos, ¿no? Los centralismos que se han establecido también como forma de organización. Nosotros también le decíamos ayer, antes ayer, en realidad, y ayer también tuvimos una charla acompañando también a la gente de las asambleas, que vino también Enrique Viales, y lo que decíamos es, miren, Mendoza tiene un planteo de identidad que es las acequias, los árboles, para todo su territorio, pero el territorio del oasis de Mendoza es el 3%. En la provincia, el 3%, como mucho el 5% estaban diciendo en el último tiempo, del territorio es irrigado, es el oasis con los árboles. El resto es una estepa desértica, digamos, ¿no? De monte, que no tiene ni acequia, ni tiene todo ese arbolado. Entonces realmente la identidad es la identidad de un pequeño, digamos, una pequeña porción de ese territorio, le da la identidad a todo ese territorio. Entonces, nos empezamos a poner en discusión, che, bueno, pará, ¿cómo es posible que nosotros? Entonces, si yo vengo de un territorio que no tengo árboles, no tengo acequias, no soy mendocino, ¿viste? Y no es así. Y cuando vamos a defender los intereses de los mendocinos, ¿dónde vamos a defenderlo, viste? ¿En qué lugar? Entonces, yo creo que, digamos, se va avanzando. A mí me parece que es disruptivo, por ejemplo, las asambleas, toda la cuestión ambiental, porque empiezan a plantear el agua de otra manera, empiezan a ver las cuencas de los ríos, y eso es generar también otra condición de identidad. Entonces, ahí estamos discutiendo una diversidad distinta. Por eso estos sectores tenemos que llegar. Aquellos que vienen de la ruralidad y que han llegado a la ciudad porque tienen que ir a buscar laburo, y entonces tienen esa nostalgia de esos territorios que no son estos territorios que digamos, como mendocino en función de esa relación, pero que en realidad sus orígenes están en otra relación con el territorio y que es el mismo territorio ese de esa provincia, ¿no? Entonces, yo digo, los llevo a estos términos porque es importante empezar a entender que a veces, digamos, nos ponemos en discusión porque no tenemos del todo claro. Y en todo caso, esas discusiones deberían darse en otro marco para que haya claridad y que realmente las identidades y los procesos, digamos, nuevos, identitarios, sean sólidos y desde esa diversidad, desde esa culturalidad, interculturalidad y no de monocultura, hegemonía y acá somos todo lo que yo digo, ¿no?
Exactamente. Y aparte, bueno, obviamente que suscribimos todo lo que estás planteando, pero también es cierto cómo uno a veces analiza los fenómenos históricos y los mira así a la luz del presente y dice, ¿cómo pudo suceder esto? Y la verdad que este discurso no empezó ayer ni hace un tiempito, ¿no? Este discurso que en el cual el Código Contravencional fue una base más. Si uno analiza las últimas declaraciones de los dirigentes del espacio que gobierna la provincia de Mendoza, por lo menos, de los últimos 6 años, y han ido todos en el sentido de dividir, de generar más odio, de generar el enemigo, el supuesto enemigo interno, el chivo emisario, que es el ABC de la política, y que bueno, uno entiende que puede ser parte del juego político, hasta que lo que pone en riesgo es la propia democracia, ¿no? El propio juego democrático, y obviamente también apoyado en un sistema mediático que es muy difícil de remontar, ¿no? Que es muy difícil de trabajar. Entonces, bueno, en este sentido, por lo menos saludamos que en la universidad, en la charla que dieron ustedes, por lo menos haya habido una especie de respuesta de mucha gente queriendo estar, porque va en contra de incluso de lo que hemos leído desde la universidad, estas cosas que se están planteando. Así que, bueno, es una lucha muy importante, ¿no?
Claro, bueno, no sé si nosotros esperábamos estar en esa posición y esperábamos estar diciendo tenemos que defender la democracia, ¿no? Claro. Porque nosotros estábamos planteándole que la democracia había avanzado y en nuestro discurso, no sé, 3-4 años atrás nomás, o poco tiempo menos, quizás previo a la pandemia, estábamos planteando avanzar sobre la plurinacionalidad, discutir eso, discutir, exacto, digamos, justamente cómo hacer esas políticas de Estado diferenciadas con los pueblos indígenas por su cultura, la salud intercultural, la educación. Pero la verdad que este tipo de cosas te retraen a nivel de decir, Sí. Por lo menos no nos dejen, no nos digan que no existimos. O sea, sí, es realmente... Entonces ahí nos encontramos que en un momento decimos, no, pero pará, acá lo que se está poniendo en duda es otra cosa. Son los criterios, porque esto lo está diciendo una legislatura, que son los representantes elegidos por el pueblo. Entonces, la verdad que es realmente, digo, no es nuestro objetivo estar planteándonos estas demandas hoy día. Nuestro objetivo es el territorio, el desarrollo en esos territorios, y sin embargo tenemos que estar hablando de esto. Y bueno, cuando nos encontramos ahí empezamos a decir a todos, porque y ha sido una charla en este tiempo que nosotros evaluábamos en el Futatrabón de la organización. A nivel local, por lo menos a nivel del sur allá, en Malargüe, Soñado, nos ha fortalecido. Claro. Nos ha fortalecido porque nos ha empezado a plantear, bueno, ¿cómo nos pueden poner en duda lo que somos, digamos, no? O sea, porque nosotros venimos de la duda, afirmamos la identidad y empezamos un proceso que no es simple, porque dicen, no, ahora es, entonces me hago indígena y me pido un pedazo de tierra. Bueno. No, miren lo que está pasando, ¿ustedes creen que esto es fácil? Y nosotros ya lo sabíamos, es más, primero asumir tu proceso identitario y después avanzar sobre el reclamo de derechos, ¿no? Entonces, y de repente cuando avanzamos sobre el reclamo de derechos, lo que nosotros empezamos a distinguir, digamos, en ese recorrido, era que habían un montón de condiciones, que había gente que había hecho avances. O sea, la legislación en Argentina había avanzado. O sea, no nos esperábamos encontrarnos con este panorama, no esperábamos estar en esta situación, pero bueno, seguramente que son los termómetros, son, ¿cómo se dice?, el momentito en el que se rebalsa el vaso y esperamos que la sociedad en su conjunto reaccione, más allá de todas las organizaciones conscientes con quienes hemos venido hablando en este último mes. Nos hemos encontrado con un montón de militancia, de gente consciente, comprometida, que nos ha ido diciendo, que ha ido entendiendo. Algunos que hasta habían dicho, esto es la cuestión mapuche, qué sé yo, ¿no? Y, o sea, los mapuches son chilenos. Entonces, de repente empiezan a decir, no, es verdad, era otra cosa, digamos. Porque hay que generar ese diálogo, hay que aportar ese diálogo, nosotros vamos a insistir en el diálogo. Y bueno, creemos que el resultado es otro. No nos vamos a dejar amedrentar por esto de lo que pasa, porque ya la sociedad ya había avanzado. Que cierto sector de la política hoy día lo entienda, lo interprete, porque hay malestar, porque la inflación, porque la cuestión económica, porque bueno, un montón de situaciones que puede estar pasando la gente todos los días y siente indignación, bronca, odio, pero no vamos a dejar que eso sea el vehículo para que esta gente haga los retrocesos y se monte en eso. Y mañana la sociedad se dé cuenta, se mire uno al otro diciendo, ¿y quién lo hizo, no? Porque eso es lo que puede pasar, ¿no? Como sí. Pasó con la última dictadura, en un momento determinado hubo gente que dijo, ah, pero eso estaba pasando cuando yo estaba en tal lado y no era consciente de lo que estaba pasando, digamos, ¿no?
Exacto, Gabriel. Bueno, clarísimo. También entender que es parte de un proceso de reacción, ¿no?, que estamos atravesando y que hay que saber atravesar con la lucidez de entender que hay que defender los derechos que se han ganado, que son los que corresponden, aparte, y son los que habíamos llegado a una especie de consenso social. Bueno, lamentablemente se nos va ya acabando el programa, el tiempo, bien. Seguiríamos dos horas más, pero contanos un poquito qué tienen pensado, qué han pensado, sé que hay una convocatoria, así que bueno, contanos un poquito
cómo es eso. Está la convocatoria ahora a las 9:30, ahí en la legislatura. Esperamos de ahí que salgan algunos acuerdos también, porque capaz que sirva como una gran asamblea también. Entendemos que hay fechas como el día del campesinado, el 17 de abril, el 19 de abril, que es un día histórico del reconocimiento también del indio americano, se le llamó en su momento, de los pueblos originarios también. Es fecha también de calendario, y para nosotros nos parece importante empezar a reivindicarlo en los territorios, porque es como la semana pasada cuando hablábamos, había gente que estaba llegando en la fecha del acto porque tenían que llevar a los niños que bailaban el gato y la chacarera en el acto del memorial, y no sabían que era el Día de la Memoria, digamos. Empieza a sacarse, digamos, el contenido a las fechas que en realidad tienen que reivindicarse, como el Día de la Mujer, ¿no? Parece que hay que regalarle flores, en realidad no, hermano, que hermano, mujeres vivas, ¿entendés? O sea, bueno, volvamos, que esa fecha no se convierta en una fecha más de calendario y que se carguen de sentido y que se discutan también en la escuela, porque ustedes saben también que la escuela está limitada, porque si uno va a comentar el contenido histórico de esa fecha, le van a decir que está haciendo militancia política y todo eso, ¿no? Vieron hasta dónde hemos llegado. No podemos ir a la escuela a comentar, digamos, porque esas fechas tienen contenido. Bueno, entendemos que hay que ir sobre eso, hay que seguir los procedimientos administrativos, políticos, jurídicos, y lo más importante es aprovechar el momento que estamos viviendo para avanzar en la unidad de las luchas, en la unidad de los sectores movilizados, y empezar a profundizar esas conversaciones. O sea, eso es una oportunidad histórica. La verdad que si hay que reconocer que en estos tiempos, como dicen, de las crisis surgen también nuevas posibilidades, que no sean solo posibilidades para los grandes empresarios, que sean posibilidades de unidad para los sectores organizados, conscientes, movilizados. Así que ese que quizá uno se lo propone como objetivo, en estos días nosotros hemos recibido la solidaridad. El día de ayer que sacamos el comunicado urgentemente, teníamos cientos de personas diciendo, no, bueno, ¿de qué firmar? ¿De qué manera? ¿Cómo? Ojalá podamos estar ahí, porque como es tan urgente, digo, no es que todos de un día para el otro salgan, digamos, pero van a venir, bueno, por lo menos uno de nosotros va, el otro, bueno, esperamos que ese proceso continúe, digamos, porque ya se dio la semana pasada con el caso de los compañeros que fueron detenidos, y seguirá, digamos, ese es el camino que tenemos que lograr consolidar las organizaciones y los sectores populares.
Al cual, Gabriel, te agradecemos muchísimo, y bueno, ahí estaremos también con cobertura en directo, así que te mandamos un fuerte abrazo, bueno. Y seguir. Gracias por estar
ahí. Bueno, gracias, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes por ahí.
Abrazo grande. Gabriel Jofre, Huergen de la comunidad Malargüeche, ahí de Malargüe. Convocatoria a partir de las 9:30 para, bueno, expresar por lo menos el repudio, tratar de impedir que la legislatura provincial saque de comisión un dictamen de mayoría, donde entre tres puntos importantes, uno es que no se reconozca, así lisa y llanamente, que no se reconozca la existencia, la historia del pueblo mapuche acá en la provincia de Mendoza. Negacionismo con tinta, con sangre, y ahora le ponen la firma, claramente, ¿no?, para sacarlo desde la legislatura provincial. Un hecho claramente muy, muy repudiable. Que sucede, como decíamos, Fer, en un contexto también donde el Poder Judicial funciona también como una escribanía, donde los medios de comunicación son cooptados por la pauta publicitaria.
Sí, entender que detrás de la puja política, en realidad lo que nos hicieron fue quitarnos calidad de vida como sociedad, porque amenazar la democracia como lo están haciendo, como lo han hecho, incluso jugando con cosas que tampoco ellos pueden controlar, porque uno agita ciertos demonios de que viene el caos, la crisis, hay que eliminar a ciertos dirigentes.
Claro.
Y después aparece gente que está de verdad convencida en hacerlo, ¿no? Uh-huh. Y después aparece gente que está en verdad convencida en que hay que quitar derechos, en fin. Entonces me parece que, bueno, están jugando con cosas que después no tienen arreglo, digamos, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, espero que podamos ser lo suficientemente lúcidos como sociedad de que hay cosas que en las cuales retroceder nos implicaría realmente un triste y grave paso hacia atrás, sobre todo pensando en las próximas generaciones, ¿no?